Buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas. Siempre estoy agradecido al Señor por esta casa. Y le digo siempre al pastor, le digo, hermano, a ver si puedo visitarte para saludarte y adorar al Señor con la congregación, ¿no? Eso para mí es muy importante. Esto es como un oasis en medio de esta ciudad. Es como un oasis venir aquí a adorar al Señor. Es para mí, para mi espíritu, es como un refrigerio, es una bendición. Así que gracias, hermanos, por vuestra fidelidad al Señor. Gracias por adorar a Dios. Sé, después de 42 años en el camino, sé que el camino no siempre es fácil. Hay pendientes, hay cuestas arriba, hay días, hay meses. No siempre es fácil, pero yo bendigo a Dios que siempre aquí hay alabanza, siempre hay adoración al Señor, aunque sea con lucha, con pruebas o lo que sea. Pero yo bendigo a Dios por eso. Y también agradezco al Señor tanto por Valentín, su esposa, y los hijos, que siempre los veo aquí al pie del cañón, año tras año. Y yo qué sé, son más de 20 años que yo vengo por aquí, yo no sé, he perdido la cuenta. Y hermanos, eso tiene un valor, para mí, tiene un valor extraordinario. Para mí no son los héroes los que aparecen en YouTube, los que aparecen en grandes convenciones y congresos y bajo los focos, las pantallas de televisión. Creerme que en algún momento de mi juventud, pues yo pensaba que los grandes son los que aparentan ser grandes, pero ahora me he dado cuenta que no, que hay algunos que van de grandes pero son muy chicos, son muy chiquitos, y hay otros que no salen, probablemente nunca van a salir en congresos como grandes oradores, predicadores. Quizá no escriben libros o quizá no tienen miles de seguidores en YouTube o en Twitter, pero mis héroes son muchos de esos. Y quiero decir, y no soy político, los que me conocéis un poco sabéis que yo no soy uno que doy lisonja, ni soy político, pero os digo de corazón que para mí Valentín y su familia son héroes. Para mí son héroes, porque yo los veo año tras año aquí, ahí, al pie del cañón. Ahí. Y esos son los héroes, los que son capaces de estar con el pueblo de Dios en las buenas y en las malas. Es muy fácil, hermanos, mirar. Es muy fácil pastorear una iglesia con 1.000, 1.500, 2.000, 5.000, 20.000, 1.000.000 de miembros, como tiene el doctor Cho. Escuchadme, eso es chupado. Eso es chupado, entre otras cosas porque tú no pastoreas nada. Tú pastoreas a 4, 5, 6 o 7. Esos pastorean a cientos de pastores. Y esos pastores pastorean a cientos y a cientos de responsables. Entonces el pastor que está arriba, como decía el doctor Cho, decía, yo cuando era joven, me cansé tanto que me enfermé. Porque ahora que soy mayor no tengo que hacer con el tiempo y juego a golf. Claro. Claro, porque después que oras 2 o 3 horas al día y estudias la Biblia 2 horas al día, cuando tú tienes miles y miles y miles y miles de personas, el resto del tiempo tú lo tienes para descansar y estar con tu familia. Esa es la verdad. Y eso es facilísimo. Lo difícil es empezar una congregación y llevarla y mantenerla fiel aquí en España, sin robar miembros, sin ser un delincuente, un terrorista que va por ahí robando y atrayendo a los jóvenes de otras congregaciones a sí mismo y dejando a los viejos allí, los que no convienen, pero siendo honrados y haciendo un trabajo honrado en este país, hermanos, esos ya son mis héroes. Y esto lo digo de corazón, Dios sabe que lo digo con todo mi corazón. Por eso me gusta estar con los héroes y donde hay héroes y donde hay congregaciones fieles al Señor. Lo del número, bueno, si fuera por el número, al Papa nunca le pasa a nadie. Acaba de convocar 2 millones de jóvenes. Todavía no conozco a ningún evangelista, no sé si lo va a haber, que convoque a 2 millones de jóvenes en persona. Bueno, el Papa los ha convocado. ¿Sabes para qué? Para darle paja. Pues no fue capaz ni de leerle un texto del Evangelio. No fue capaz ni de hablarle de lo que él sabe. Ni eso, le dio paja. O sea, un poco de forraje, diciendo tenéis que ser abanderados de una nueva filosofía y de una nueva moral para la humanidad. Fíjate tú, eso lo puede decir un mormón, un testigo de Jehová, un Hare Krishna, y le dio paja. Y eso, por eso la cosa no va para ahí, hermanos. En los cielos va a haber muchísimas sorpresas. Y lo que cuenta no son los números, ni la fama, ni los libros que escribe. Lo que cuenta es la fidelidad. Eso según mi Biblia. Así que gloria a Dios, estoy bendecido, gracias. Me alegro de verte, Valentín, me alegro de verte, María. Y adelante, que Dios os bendiga. Bueno, quiero abrir mi corazón. Sé que hoy es un día entre semana, así que habrá más tiempo del habitual. Voy a ir corriendo rápido, como un tiro. Mi mujer se ríe con risa de absoluta incredulidad. Pero yo le he dicho que tiene que creer en los milagros. Éxodo capítulo 17, esta es la palabra que el Espíritu Santo entiendo que ha puesto en mi corazón para vosotros en esta tarde y es la que quiero liberar con todo mi amor y en la confianza de que el Espíritu Santo te ayude. Éxodo 17, 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y ocurría que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Dios, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Yo creo que Dios está comenzando a hacer algo en este país, algo especial. No voy a entrar ahora en deciros el porqué. Yo no soy demasiado triunfalista, así que digo esto con mucha convicción. Creo que Dios ha estado haciendo algo. Hay un cambio de aire, hay un cambio de paradigma en la iglesia. No significa que toda la iglesia ha entrado, ni significa que no hay nada que mejorar, ni significa que todo está hecho. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ha habido un cambio de orientación, ha habido un cambio de ambiente en los últimos 5, 6, 7 años. Y si esto sigue así, y si entendemos a Dios y continuamos colaborando con el Señor, no cabe duda que vamos a ver la obra de Dios experimentar un cambio en los próximos 10 años. Yo estoy absolutamente persuadido y convencido. Por eso, también estoy convencido que cuando Dios está gestando algo nuevo, por decirlo de alguna manera, algo nuevo, es muy importante, más importante que nunca, prevalecer en la oración. Es como cuando una mujer va a dar a luz. En ese momento del parto, quizá a pesar de la debilidad, del agobio, del cansancio, del recorrido de esos 9 meses, pero hay un momento ahí que se requiere el esfuerzo, la concentración, el sacrificio y pasar incluso por la agonía para que esa criatura pueda nacer con normalidad. Cuando Elías interpretó, entendió, porque tuvo la señal suficiente para él en el espíritu de que Dios estaba a punto de contestar sus oraciones y traer la bendición del cielo, que en aquel momento era a través de la lluvia, él entendió perfectamente lo que tenía que hacer. Y es que se fue al monte a interceder. Al monte a interceder. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es que la embarazada tiene que hacer un último esfuerzo? Tenemos una muchacha embarazada en la congregación. Cuando salimos para acá tenía una panza tan grande que a mí me daba hasta angustia mirarla. Porque, hermano, es que la panza salía así, daba una media vuelta y tú tenías que echarte para atrás para poder hablar con ella. Y no exagero nada, mi mujer es testigo. Es una muchacha que saca unas panzas, pero prominentes. Y estaba preocupado yo y me han dicho que todavía no ha dado a luz. Digo, pobre, pobre muchacha, con los calores de agosto en Sevilla, hermano, y este año que ha sido terrible, más terrible de lo normal, pobre mujer. Entonces, después de esos 9 meses, pedirle a esa mujer que se esfuerce, que venga valiente, que no sé qué, óigame, parece algo malo, pero es necesario. Pedirle a Elías que después de la confrontación con los profetas de Baal, con los demonios, con todo aquello, pedirle a Elías que todavía se vaya al monte a interceder, parece duro. Pedir a la iglesia en España, a mi generación y quizá a la siguiente, que llevamos ya 40 años, 30 años agonizando, luchando, orando, esperando, batallando, a ver si se abre la obra, a ver si hay nuevos convertidos, a ver si se plantan congregaciones donde no hay, a ver si hay un poco de salud, de avivamiento, a ver si hay un poco de avance, de madurez. Y parece que pedirnos ahora que todavía vayamos a la montaña y vayamos a orar y a interceder y hagamos una oración de calidad, de altura, una oración perseverante ahí, fuerte, confrontativa, parece que es cruel. Pero hermano, no es cruel, es que es así como Dios funciona. Entonces, no es cruel, no es cruel. Yo no vengo esta tarde para ser cruel contigo. Pero tengo que decirte que tienes que seguir perseverando en la oración hasta que prevalezcas. Que ahora no puedes aflojar. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no conozco nada de nadie aquí. No sé nada de nadie. Pero escúchame, no importa cuánta oración hayas hecho hasta aquí. No importa lo que hayas aguantado. No importa lo fiel que hayas sido hasta aquí, gloria a Dios por eso, pero yo vengo a decirte que tú necesitas orar una oración de nivel, que tienes que subir el nivel de oración, que tienes que ir al monte otra vez, y no estoy hablando de un monte físico, estoy hablando de subir la oración, estoy hablando de perseverar porque necesitas prevalecer, y la oración que prevalece es una oración que persevera, la oración que prevalece hasta el final, hasta que Dios da la victoria. Me da igual si es la conversión de un familiar, si es una sanidad, si es un trabajo, si es resolver un problema familiar. Yo no sé lo que tú necesitas. Yo tengo un pupurrí bueno, tengo un conjunto de cosas. Me imagino que tu vida será parecida. Todos tenemos más de una cosa que están pendientes de la victoria de Dios. Y ahora, Y si a eso le añadimos lo que estamos diciendo, que Dios parece que por fin está metiendo a la iglesia en otro nivel, está logrando Dios un avance dentro de la iglesia y parece que empiezan los primeros frutos, parece que empiezan las primeras señales de avance, hermano, necesitamos otra vez subir a la montaña y orar oración prevaleciente. La oración perseverante es la que prevalece. Y la oración prevaleciente es imprescindible para la victoria. Era la voluntad de Dios destrozar a Amalek. Amalek es un enemigo. Amalek puede ser señal de la carne. Me da igual. Mira, Amalek es todo enemigo que viene contra ti para detenerte y para bloquear la obra de Dios en tu vida. Me da igual si son demonios, si es enfermedad, si es un problema laboral, si es un disgusto, si es una crisis personal que tú tienes. Amalek es alguien que viene contra ti. Tú no lo vas a buscar el enemigo, pero él sale contra ti para pelear contra ti, para detenerte, para que tú no sigas adelante, para que tú no heredes lo que Dios tiene para ti, para que tú no conquistes aquello que Dios ya ha decidido darte en conquista. Y ahora la Biblia nos enseña claramente que nosotros tenemos que perseverar. Amén. ¿Por qué? Porque aquí vemos lo que pasaba. Cuando Moisés perseveraba, pues el enemigo perdía, el enemigo retrocedía, pero cuando Moisés, en su humanidad, en su debilidad, en su fragilidad, se cansaba y paraba de interceder y paraba de orar, el enemigo prevalecía. Por eso la Biblia nos manda perseverar, perseverar, perseverar. Pablo escribe a la iglesia de Colosas y le dice, perseverad en la oración, perseverad en la oración. Dice, pero hermano, llevo 30 años orando. Claro que sí. ¿Y qué? Tienes que perseverar en oración. Es que yo ya llevo 10 años orando por este marido, por esta mujer y no se convierte. Vale, tienes que perseverar en oración. Tienes que perseverar. Es un mandamiento. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Romanos, dice el apóstol a la iglesia en Roma, que sean constantes, es otra manera de decirlo, constantes en la oración. Y cuando le escribe a la iglesia en Tesalónica, lo dice de una forma más radical, orad sin cesar, orad sin parar, orad continuamente. Y Cristo mismo enseñó una parábola, Lucas 18, acerca de una viuda que por su insistencia, por su perseverancia, delante de un juez injusto le fue hecha justicia. Y Cristo dijo que eso es lo que va a pasar con todos los escogidos que claman a Dios de día y de noche, que aguantan. ¿Por qué? Porque el juez por un tiempo no quería ceder. Hermano, hay una resistencia satánica ahora mismo que yo he percibido en este viaje que no lo había percibido en otros. Yo no sé si ustedes aquí percibís eso o no. Bueno, si he sido yo solamente, pues gloria a Dios. Si vosotros no percibís oposición diabólica, pues felicidades. Pero yo le estaba hablando a un hermano hoy que me llamó para darme una palabra y me dijo, hermano, tengo una palabra para ti y ya llevo varios días, es un hombre de oración, llevo varios días y no sabía si decírtelo, pero ya hoy dije yo no, lo digo. Hermano, tú sabes que debes decírmelo. Y me dijo, mira, la palabra que Dios me ha dado es arreciar, arrecia. ¿Tiene sentido para ti? Digo, para mí tiene todo el sentido. Y es que la oposición del diablo arrecia. ¿Por qué? Porque es normal. Porque en el momento que el enemigo ve que la obra de Dios va a comenzar a crecer, va a comenzar a desarrollarse el reino de Dios, el enemigo se moviliza, hermano. Se moviliza, utiliza los demonios, utiliza las fuerzas diabólicas territoriales, utiliza personas, utiliza circunstancias, utiliza enfermedad, utiliza problemas económicos, utiliza todo lo que puede para bloquear. Y una de las formas en que él nos bloquea es cuando nosotros paramos de orar. Tú me dirás, hermano, ¿y por qué tiene que ser así? Y hermano, tiene que ser así porque está establecido así por Dios en la Biblia. ¿Qué quieres que te diga? A mí también me gustaría que fuera más fácil. A mí también me gustaría que Dios hiciera todo lo que quiere hacer y yo solamente recibirlo por medio de la fe. Y san se acabó. Algunos, de hecho, piensan así. Algunos piensan así. Dicen, no, no, si yo no tengo por qué orar, ni por qué ayunar, ni por qué nada, hermano, olvídate de eso. Olvídate de eso. Ya el Señor lo ha hecho todo en la cruz y yo lo único que tengo que poner la mano es recibir. Y digo, pues enséñame a mí cómo hacerlo, hermano. Porque si hay una manera de recibir las victorias, si hay una manera de triunfar, si hay una manera de ir adelante con Dios y de tener victoria sobre victoria y conquistar fácil, por favor, enséñamelo, porque yo complejo de mártir no tengo, ¿me entiendes? Y no me interesa sufrir por el hecho de sufrir. Pero la palabra de Dios, hermano, es muy clara, es muy, muy clara. La oración prevaleciente es una oración perseverante. Y la oración perseverante que prevalece es una oración que implica batalla espiritual. Es difícil, no es fácil, es para soldados de guerra. Por eso nos cuesta, dices, ¿por qué me cuesta tanto orar? Te cuesta porque es una batalla espiritual, porque el diablo cree más en la oración que el pueblo de Dios. El diablo sabe sabe muy bien que si el pueblo de Dios aguanta, si el pueblo de Dios persevera, si el pueblo de Dios, aunque sea como se suele decir, con las tripas en la mano, pero si el pueblo de Dios aguanta y sigue, y sigue, y sigue, aunque haya debilidad, aunque haya debilidad, aunque haya torpeza, pero si sigue y sigue, sabe que Dios se va a glorificar y Dios finalmente te va a dar la victoria. Pero implica, hermano, guerra espiritual, implica batalla. Ahí en el contexto que hemos leído, tú verás expresiones como que Moisés le dice a Josué, dice que Amalek vino y peleó contra Israel. Tú no tienes que ir a buscar los enemigos, tú no vas a buscar la enfermedad, tú no vas a buscar los problemas económicos, tú no vas a buscar un disgusto con nadie, tú no vas a buscar los líos, no, yo sé que no vas a hacerlo. Te vienen a la vida, ¿verdad? Te vienen. ¿Por qué? Porque es una guerra. Y Moisés le dijo a Josué, sal a pelear. Y luego más adelante habla de que a filo de espada, Josué deshizo a Amalek a filo de espada, hermano. A filo de espada, no fue fácil. Esto no es rositas. Esto es una guerra, hermano. Es una batalla. Y si tú no la peleas, ya estás acabado. Si no la peleas, estás muerto. Yo veo cristianos que no pelean, no oran, no ayunan. Están muertos, están acabados. Y me rompe el corazón. Digo, hombre, por lo menos inténtalo. Por lo menos lucha. Por lo menos haz lo que tienes que hacer, por lo menos inténtalo. Si vas a perder, que pierdas a los puntos, ¿no? Igual que los boxeadores, ¿no? Lucharon, terminan con la cara deforme, todos sangrados, pero le faltó un poquito, entonces el otro le ganó, pero le ganó por puntos, le ganó por un poco. Bueno, pues hay una gloria en perder por puntos. Si es que es gloria, entre comillas, pues no hay ninguna gloria en perder. Pero bueno, si vas a perder alguna, hermano, que sea porque al final no llegaste. Pero escúchame, hermano, ponérsela al diablo fácil, no. Rendirte antes de luchar, no. Entonces necesitamos entender que cada vez que Dios quiere dar un paso en su obra, cada vez que Dios te quiere bendecir, cada vez que Dios quiere bendecir tu matrimonio, tu familia, tu congregación, tu ministerio o el pueblo de Dios en una ciudad, en un país, hay que entrar en oración, hay que ir al monte, hay que volver a ir arriba. Dices, pero hermano, si esto es lo que yo estoy haciendo, pues tienes que hacerlo más, tienes que moverte arriba, pero es que ya estoy cansado. De acuerdo, Moisés también estaba cansado. Estar cansado no es pecado. Estar cansado no es pecado. Se cansan los que trabajan, los flojos no se cansan. Entonces, hermano y hermana, si estás cansado, yo sé lo que es estar cansado. Yo sé lo que es estar muy cansado. Y decirle, Dios, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo me puedes pedir que ore por esto y por esto y por esto, tan cansado como estoy? ¿Cómo es esto, Señor? ¿Por qué no llamas a otros? Otros que son más jóvenes, venga, otros que ayunen. ¿Me pides a mí que ayune, que ya soy medio viejo? ¿Eh? Y que yo batalle, pero no ves, Señor, que ya. ¿Eh? No hay argumento. Moisés era viejo, Moisés era débil, Moisés se cansaba, pero Moisés tuvo que ir arriba. Hermano, mi debilidad, tu debilidad, no es una excusa para no orar. Mi debilidad, tu debilidad no es una excusa para no ayunar. Mi debilidad y tu debilidad no es una excusa para soltar y tirar la toalla ahora. No podemos hacerlo. Tenemos que seguir adelante, aunque sea con las tripas en la mano, pero tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Tenemos que prevalecer. Tenemos que ir adelante. Que esto incluye dolor. Sí, incluye dolor. La oración implica guerra. No es solamente un deleite, una maravilla. Sí, tiene momentos de maravilla, tiene momentos de deleite, pero hermano, en una parte muy importante de la oración implica guerra, implica batalla, implica incomodidad. Y no nos queda otra porque somos soldados. Dios nos ha llamado a ser soldados, no turistas. Amén. Tú no eres un turista aquí. Y si vas de turista, no vas a tener recompensa, no vas a conquistar, no vas a ser parte de la obra de Dios. Te vas a quedar fuera. Y luego cuando vengan los nuevos convertidos, cuando vengan los frutos, cuando vengan las gavillas, tú no vas a tener gozo, yo no voy a tener gozo si no he participado. Si no he participado, si no me he metido, si no he puesto mi granito de arena, hermano, cuando venga luego el fruto, no voy a poder participar y voy a pasarlo mal y me voy a sentir fuera, incluso en peligro de tropezar con Dios y abandonar la fe. Y esa no es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que seguir adelante. Es una cuestión de guerra. Estamos hablando de una cuestión de guerra. Una cuestión de guerra. Y tú sabes que es así. Tú puedes estar totalmente tranquilo, relajado. Y te pones a orar y ¿qué pasa? Que se forma la bronca. De repente, batalla, malos pensamientos, lucha, que si tengo hambre, que si no sé qué, que si tengo que ir a no sé dónde, que si el WhatsApp, que si ta, que va, que me llaman, que no sé qué, que un disgusto. Y esto es la historia de la oración. ¿Por qué? Porque es una batalla espiritual. Tenemos que pelearla. Amén. La oración prevaleciente requiere guerra, estamos diciendo, pero requiere más cosas. Requiere autoridad y tiempo. Y tiempo, hermano. Tiempo. Y aquí es donde a veces el enemigo nos juega la pasada porque nos desesperamos. Porque oramos y ayunamos y oramos y ayunamos. Y otra vez oramos y otra vez ayunamos. Y otro año más oramos y ayunamos. Y no acabamos de ver lo que queremos o lo que Dios nos ha prometido. Tenemos que aguantar. ¿Por qué? Porque perseverar en la oración implica tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabes. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. No lo sé. Pero te digo una cosa. Casi siempre es más tiempo de lo que yo hubiera querido, ¿verdad? Tú dices, bueno, voy a orar. Aleluya, Señor, ayúdame. Así es como me pasa a mí. Señor, siento que tengo que dedicar más tiempo a orar y ayunar esta semana porque, aleluya, porque va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo. Tú vas a orar aquí, vas a orar allí, o vas a resolver este problema familiar o ministerial o congregacional. Aleluya. Y pasa la semana y no se resuelven las cosas. A veces sí, otras veces no. Y ahora dices, pero Dios mío. Y hay algo que te dice aquí, dentro. ¿Qué vas a hacer? ¿Aflojas? ¿Tiras la toalla? ¿O le metes o sigues la semana que viene? ¿Sí o no? Y eso a veces desespera, hermano. A veces desespera. Pero escúchame, la historia de la iglesia, la historia de los avivamientos, la historia de hombres y mujeres que han prevalecido con Dios es la historia de gente que ha orado por mucho tiempo. A veces por décadas. A veces por 20, por 30 años. Hermano, orando por una conversión 30 años o 20 años. Orando por una sanidad 10 años, 15 años. Escúchame, la gente que ha prevalecido sobre los problemas y sobre el diablo y sobre las enfermedades y sobre los problemas, es gente que ha tenido que dedicarle mucho tiempo a la oración. Nosotros quisiéramos orar, que Dios respondiera y aquí se acabó todo. Escúchame, no es así. A veces es así, casi nunca es así, casi nunca es así. Casi siempre tenemos que echarle más tiempo a la oración y más súplica y más perseverancia de lo que nosotros hubiéramos querido. Por eso viene el problema del cansancio. Por eso Moisés se cansó. ¿Por qué? Porque la batalla arreció allí. La batalla se hizo larga. Y Moisés sabía que tenía que seguir orando. ¿Por qué? Porque si no, Josué no iba a poder hacer la otra parte en el valle. Y la palabra de Dios claramente dice que vino ayuda para Moisés para que soportase hasta que Josué deshizo a filo de espada al enemigo. O sea, ¿hasta cuándo tú tienes que aguantar? ¿Hasta cuándo yo tengo que perseverar? Hasta que Dios dé la victoria, hasta que Dios te conteste, hasta que Dios se glorifique, hasta que el Espíritu Santo te dé un testimonio que te diga: hijo, hija, ya está bien, está en mis manos, tranquilo, yo me hago cargo de eso. ¿Y cuánto tiempo significa eso? Hermano, yo no lo sé, pero te adelanto, va a significar más tiempo del que a ti y a mí nos gustaría. Por eso, la oración que prevalece, la oración que conquista, no es una oración fugaz, ¿eh? No es como las lagrimitas estas de no sé, san no sé qué, que salieron estos días, ¿no? Fugaces, ¡fium, fium! Escúchame, no son oraciones SOS, no es así. La oración que prevalece implica tiempo. Por eso el Señor dijo que la viuda había perseverado y había venido de continuo delante del juez injusto en Lucas 18, y luego dijo que los que claman a Dios de día y de noche, de día y de noche, pero ¿cuánto tiempo? Pues no se sabe. El Señor dijo que no tardaría mucho en responderle. Pero ¿cuánto es poco tiempo para Dios? Hermano, poco tiempo para Dios pueden ser 10 años. Y yo no te quiero desanimar. Yo no te quiero desanimar a ti. No he venido para eso, al contrario. Escúchame, poco tiempo para Dios pueden ser 10 años, pueden ser 20 años. Yo estoy viviendo algunas cosas ahora que he estado esperando por 30 años. Escúchame, algunas, no todas. Estoy viendo algunas cosas ahora en la vida de mis hijos que he esperado por 30 años. He orado por 30 años, ¿me entiendes? 30 años. Y ahora digo: ah, mira, Señor, esto es lo que yo quería ver. Y Dios dice: yo también. He esperado 30 años de oración y de ayuno, hermano. Y todavía no son más que primicias. El Señor me dice: échale, sigue prevaleciendo. Sigue. ¿Por cuánto tiempo? No hablemos de tiempo. Así que, mi hermano, no hablemos de tiempo. Hablemos de buscar la gracia de Dios, que hablaremos al final, pero no hablemos de tiempo. No hablemos de tiempo con Dios. Perdemos el tiempo si hablamos de tiempo. Hablemos de buscar su gracia, su favor y saber cómo lo vamos a hacer, pero no hablemos de tiempo. Eso que es tan importante para nosotros, que es: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo? ¿Ya mismo? ¿Al año que viene? ¿Cuándo? Para Dios, ese término tiempo no es el importante. Así que tú prepárate para ser fiel, aunque tardes mucho tiempo. Porque la oración prevaleciente implica ¿qué? Tiempo. Tiempo, eso que no nos gusta a nosotros. Nosotros queremos tratar a Dios como un microondas. Le meto el vaso, le marco un minuto y ya está. Escúchame, Dios no es un microondas. Dios, cuando nosotros oramos a Dios, Dios está haciendo un montón de cosas a la vez. Dios está trabajando con tu corazón, está trabajando con tu familia, está trabajando con tu congregación, está trabajando con los demonios que te atacan, está trabajando con el plan de su obra congregacional o en la ciudad. Dios está trabajando un montón de cosas a la vez cuando nosotros le oramos a Él por una sola cosa. Y eso implica y justifica el que Dios se tarda a veces tanto, tanto, tanto tiempo. Así que, hermano querido, no desmayes, no te canses, hay que seguir. Dices: bueno, ¿y si sigo toda la vida? ¿Y si sigo toda la vida y no ocurre? Pues si sigues toda la vida y no ocurre, has hecho lo que tenías que hacer. Hubo un predicador que oró por uno de sus amigos 40 años, inconverso, y se murió. Oraba por dos, 40 años. Eso está escrito en la biografía. El uno se convirtió el día de su entierro, él no lo vio convertido, y el otro se convirtió después. 40 años, hermano. 40 años orando por unos convertidos. Yo digo: mira, que se vayan al infierno, me dejen en paz. Pero así pienso yo, pero Dios no piensa así. Dices, pero Dios te puede tener a ti sacrificado orando 40 años por la conversión de alguien. Sí, claro. ¿Por qué? Porque Dios tiene una perspectiva absolutamente distinta y más gloriosa que nosotros. Nosotros vemos cuatro cosillas aquí en base a este mundo, pero Dios tiene una perspectiva eterna. Por eso Él mide el tiempo de otra manera. Para el Señor, un día es como 1,000 años. Con eso ya te contesté. Y 1,000 años como un día. O sea, lo que el hombre quiere, necesita 1,000 años para hacer, Dios lo puede hacer en un día. Y lo que el hombre quiere que Dios haga en un día, Dios le dice, te quedan 1,000 años por delante. Escúchame, hay cosas por las cuales Dios te va a pedir que ores toda tu vida y ayunes, y Dios ya sabe que no te las va a responder. Y esto es un palo muy fuerte, pero tengo que dártelo. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a responder después que tú ya no estés aquí. Dios va a responder en las generaciones que vienen. Hay sueños que tú tienes, hay sueños que yo tengo, que probablemente yo no los voy a ver, pero los hijos de mis hijos sí. Dices, ¿y si Cristo viene? Pues si Cristo viene ya no me preocupa. Entonces, hermanos, tenemos que tener una perspectiva. Tenemos que aguantar. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. ¿Por qué? Porque Josué necesitaba todo el día para cargarse al enemigo. Y por eso Moisés tuvo que orar todo el día. ¿Por qué? Porque era necesario orar todo el día, porque Josué necesitaba todo el día para decapitar al enemigo. Hay cosas misteriosas que nosotros no entendemos. Hay maniobras espirituales que Dios hace sobre los demonios y sobre los poderes territoriales que nosotros no tenemos ni idea. Y por eso tenemos que orar y orar y orar y no entendemos por qué tanto tiempo. Porque Dios está haciendo cosas de alto nivel que nosotros no entendemos. Tenemos que fiarnos. Amén. Y tenemos que orar con autoridad también. Porque Moisés subió arriba y llevó la vara con él. Hermano, hay veces en que hay que clamar. Hay veces en que hay que suplicar. Pero hay veces en que hay que tomar autoridad en el nombre del Señor. Hay veces, pero para eso hay que estar arriba en el monte. Eso no se puede hacer desde una oración simple, mediocre, fácil y rápida. No, no. Para eso hay que meterse con Dios arriba. Pero cuando ya te metes arriba con Dios, Dios entonces te mueve y te dice, levanta esa autoridad en el nombre de Jesús. Levanta el nombre de Cristo, que es mucho más poderoso que la vara de Moisés, y reprende ese demonio, reprende esa situación en tu mente o en tu corazón o en tu familia o en tu trabajo. Reprende ese demonio, toma autoridad. Pero para eso, insisto, para hacer eso hay que subir al monte y pasar tiempo ahí con Dios y entrar en la batalla. No podemos entrar a la primera de cambio delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo, yo ato, yo no sé qué. Sí, tú reprendes y tú atas y las cosas siguen igual. ¿Por qué no funciona así? Hay que subir al monte, hay que entrar en batalla, hay que pasar tiempo, hay que ir arriba, hay que sufrir, hay que agonizar, hay que encontrarse con la inutilidad de uno, con la impotencia, con que no sé, con que no valgo, con que no puedo, pedir recursos, dejarme ayudar por Dios y por el cuerpo de Cristo. Y luego cuando estoy ahí arriba, entonces Dios, por el Espíritu Santo, si viene, me dice, ahora hijo, ahora toma autoridad, ahora reprende, ahora suelta esta palabra. Y funciona, funciona, hermano. Y necesitamos subir a ese nivel de oración que persevera, que aguanta y que ejerce autoridad. Hay cosas que tienen que ser destruidas por la fuerza. Hay poderes del diablo que tienen que retroceder por la fuerza, hermano. Que no va el diablo a venirse para atrás por las buenas. Que no va el diablo a soltar las almas. Que el diablo no te va a dar nada gratis a ti, ni a mí, ni a nadie. Que no, Señor, porque Él es el adversario. Él está en su trabajo, que es oponerse, dificultar, atacarnos, hacernos la vida difícil. Y no te va a dar nada gratis. Tienes que conquistarlo por la fuerza, por la autoridad del Hijo de Dios. Por eso tenemos que subir a ese nivel de una oración arriba, una oración que cuesta, una oración difícil, sí, que batalla, sí, pero que persevera, que aguanta ahí, para que Dios nos unja y podamos tomar autoridad. ¿Por qué? Porque cuando Moisés levantaba autoridad, el diablo, el enemigo, era debilitado. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amén. Aleluya. Fácil, no, yo no te estoy hablando de una oración facilona. Yo no te estoy hablando de dar gracias por los alimentos. Yo no te estoy hablando de una oración de Señor, en tus manos encomiendo este día. No, yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de pasar tiempo con Dios en oración. De sufrir, de batallar, de encontrarte con tu debilidad, con tu impotencia, con los pensamientos negativos, con los ataques demoníacos, con que si a... yo estoy hablando de eso para poder prevalecer. No va a haber una cosecha, no van a nacer miles de nuevos convertidos, no van a nacer, la obra de Dios no va a ir, no va a prevalecer solamente porque nosotros digamos, Señor, haz esto en nuestro país. No, no. Porque si fuera así, ya estuviera hecho. Porque llevamos 30 años orando por el avivamiento. Desde España, desde Latinoamérica, desde Estados Unidos, llevamos 30 años orando por el avivamiento no ocurre así. Significa que hace falta un nivel, hermano, de entrega y de perseverancia en la oración. Yo no estoy diciendo con esto que no lo estéis haciendo, por supuesto. Yo no estoy diciendo que no lo estéis haciendo. Yo pretendo animarme a mí mismo y animaros a ustedes. Animaros a ustedes y animarme a mí mismo a seguir ahí, a seguir e ir arriba a otro nivel. ¡Aleluya! La oración prevaleciente, y esto espero que sea una buena noticia, y es lo último que quiero decir, es compatible con la debilidad. Porque claro, uno está hablando de este tipo de oración y de repente uno puede empezar, bueno, pero óigame, ¿este tipo de oración para quién es? ¿Para 4 o 5? No. Este tipo de oración es para la iglesia. Para la iglesia. Esta es para la viuda. En la parábola que el Señor nos enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar y perseverar, Él habló de la viuda. Él ilustró la parábola con la viuda. La viuda habla de la iglesia. La viuda es una persona en debilidad, es una persona en impotencia. De hecho, que era tan débil la viuda y tan impotente que el juez injusto la pasaba de ella y no le echaba cuentas. Está el Señor usando a propósito una figura importante. La viuda y los huérfanos y los extranjeros en la Biblia aparecen como las personas de debilidad, las más vulnerables. Por otra parte, vemos que Moisés se le cansaban las manos y se le bajaban las manos. Hermano, esta oración no es para tres super intercesores por aquí y otro por allá. Eso es lo que nos han vendido. Eso es lo que nos han vendido. Y está muy mal porque no es la verdad. Esta oración es para toda la iglesia. Amén. Para toda la iglesia. Claro que toda la iglesia no va a entrar al mismo nivel. Claro que toda la iglesia no va a cubrir las mismas dimensiones. Por supuesto que no. Pero esta es una oración para toda la iglesia. Es decir, que aunque yo sea débil, hermano, aunque no tenga experiencia, aunque me cueste, todavía el Señor me llama a mí a perseverar en oración para poder prevalecer en oración. Todavía el Señor me llama a subir al monte. Todavía el Señor me llama a interceder. Todavía el Señor me llama ahí a batallar. Todavía el Señor me llama a agonizar. Pero mira que no importa, aunque seas débil. Esto es compatible con los débiles. Amén. Es compatible con los viejos. Yo me hablo a mí mismo con un hombre ya de casi 62 años, que ya no es moco de pavo, ¿eh? 42 años convertido, que ya... es una vida. Escúchame, estoy seguro que si Dios me da más vida, dentro de unos años Dios me va a dar este mensaje, me lo va a poner en pantalla otra vez. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, los viejos, los ancianos, tienen un ministerio importante en el pueblo de Dios, que es orar y ayunar. Así que ningún viejo se puede excusar y decir, no, es que yo soy muy viejecito, yo no puedo orar. Óigame, la Biblia dice que usted precisamente tiene que orar y ayunar. Usted lo que no podrá hacer es coger la espada y estar en el valle. Usted a lo mejor lo que no puede hacer, y de hecho no lo debe hacer, es estar haciendo teatro o repartiendo folletos o a lo mejor peleándose con un endemoniado ahí. Eso lo tienen que hacer los jóvenes, sí. Pero usted todavía puede estar en su casa. O puede usted venir aquí al local de la congregación y pasar usted aquí viejecito, horas en ayuno y oración. Y eso es lo que Dios pide. Así que, hermano, ni joven, ni viejo, ni del medio, nadie, nadie se puede excusar delante de Dios diciendo, soy demasiado joven, no tengo experiencia, hermano. Yo no tengo experiencia, hermano. Yo no tengo experiencia. Yo, eso que tú hablas es para otros. No, 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 no puedes. Y si tú eres muy mayor, escúchame, no intentes la excusa porque vas a fracasar. Si tú le dices, mira, Señor, que yo ya soy muy viejo y ya no tengo fuerza, te dirá, ah, ningún problema. Este tipo de oración es para los débiles. Amén. Ahora pregunto, ¿cómo podemos los débiles hacer este nivel de oración de alto nivel, perseverar, batallar, confrontar demonios ahí en el mundo espiritual? ¿Cómo podemos hacerlo? Y la respuesta es muy sencilla, mira, es muy sencilla. Pidiéndole ayuda al Espíritu Santo y al cuerpo de Cristo. Tú solo no puedes. Tú solo no vas a ir más allá de sota, caballo y rey. Yo solo no puedo. Yo lo sé muy bien. Si yo no tuviera 50 personas que se han comprometido a orar por mí todos los días de este año, yo no me atrevería ni a predicar lo que predico, ni a ministrar lo que ministro, ni a hacer lo que hago. Te lo digo delante de Dios, porque Dios sabe que no miento. Si yo hago cosas y digo, sí, Señor, con tu ayuda lo haré, es porque sé que hay gente, que el cuerpo de Cristo está ahí levantando mis manos, sosteniendo mis manos. Y que cuando yo no puedo, ellos llegan. Cuando yo no puedo, ellos se mueven. Amén. Entonces, tú solo no lo puedes hacer. Necesitas la ayuda de tus hermanos y tus hermanas. Y necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer este tipo de oración. Pablo dijo que orar como conviene no sabemos. ¿Por qué? Somos débiles. Pero el Espíritu Santo intercede a través de nosotros con gemidos indecibles. Mira, hermano, esto es así. Hay días que yo paso el 90% de mi tiempo de oración hablando en lenguas. Porque no tengo ni idea. Ahora, yo puedo soltar mi imaginación igual que tú la tuya, pero ¿de qué me vale eso? O yo puedo operar en el campo racional y decir, bueno, a ver, tengo que orar por mis hijos, mi familia, las congregaciones, la obra de Dios en España. Pero es una cosa mecánica, es una cosa mental, yo no estoy hablando de eso. No digo que eso está mal. Sí, ahora me pongo a orar por mis hijos y ¿qué oro? ¿Qué sé yo lo que es la necesidad espiritual de mis hijos? ¿Acaso lo sé yo? No lo sé. Es que ni lo saben ellos. Entonces, ¿por qué me voy a volver yo loco intentando con mi mente orar cuando yo sé, que no puedo? A veces sí, a veces el Señor me pone una dirección, me pone una cara, me pone un sentir, me pone las palabras, pero muchas veces, hermano, no tengo ni idea. Y ahí estoy, con un sentido de debilidad y de inutilidad total. ¿Y qué hago? Oro en lenguas. Señor, Espíritu Santo, tómame. No tengo ni idea, aquí estoy, quiero orar, quiero colaborar. Quiero interceder, pero no tengo ni idea por dónde empezar ni por dónde seguir. Señor, úsame. Y ahí me pongo a orar por fe, hermano, por fe me pongo a orar en lenguas. Y a veces no puedo hacer más que eso. Y otras veces, después de orar un tiempo en lenguas, comienzo a tener alguna idea, comienza a venirme alguna idea, comienzan a venirme algunas palabras que tienen sentido. Y oro en español. ¿Me entiendes? Por eso, Esto es para la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha enviado el Espíritu Santo para ayudarnos en la oración. No estoy solo en la oración. No estás solo en la oración. Eso sí, tienes que depender del Espíritu Santo. Eso sí, tengo que humillarme. Tengo que reconocer que no puedo solo y que el Espíritu Santo me ayuda. Amén. Puedo hacerlo. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo? Con la ayuda del cuerpo de Cristo. Moisés, que era un gigante en la oración y en la intercesión, era humano. Ya era viejo. Se cansaban las manos. ¿Qué hizo? Se humilló. Permitió que otros levantaran sus manos. Hermano, cuando tú no puedas, habla con otro hermano. Habla con otra hermana. Yo ya sé que a veces somos muy de morir con las botas puestas. ¿Qué tal, hermano? Ahí vamos. Esa es la respuesta gallega. Ahí vamos. Ahí vamos significa que no vamos. Cuando respondemos ahí vamos, mal asunto. Ahí vamos es por no decir no vamos. Pero nosotros decimos ahí vamos. Ahí vamos, o sea, a duras penas estamos caminando. Bueno, hermano, pues si tú sabes que a duras penas vas, que ahí vas, ahí voy, ¿por qué no hablar con otro hermano, otra hermana? Si eres un matrimonio, ¿por qué no hablar con otro matrimonio y decirle, hermanos, por favor, estar orando por nosotros? Estamos sosteniendo una batalla. No hay que entrar en detallitos. Pero hermanos, ayudarnos, apoyarnos. Hermanos, tenemos que ser solidarios en la oración. Esto de llevar mis cargas yo solo, esto no funciona, hermano. Si Moisés hubiera dicho, no, quitaros que yo puedo. No, pero no ves que no puedes. No ves que no puedes. No ves que si tienes que seguir orando y no sigues orando, no ves que esto va a traer problemas, hombre. ¿Me estoy explicando o no? Antes que pares de orar por un problema, hermano, por favor, permite que otro hermano, otra hermana te ayude. Habla con el pastor. Pastor, yo solo no puedo. Y el pastor te dirá lo que tienes que hacer. A lo mejor te dice, habla con tal hermano o con tal hermana y pídele que te ayude, porque es una persona que Dios le da gracia con la oración, que Dios le ayuda. Ve con él y con ella y pídele que te ayude. No va. Esto de lo que yo estoy hablando no lo podemos hacer solo, hermano. Yo no puedo hacerlo. No lo estoy haciendo solo. Nunca lo he hecho solo. Pero ahora menos. Y yo le he dicho a mi gente, mirad, hasta donde vosotros me respaldéis, en un sentido, es hasta donde yo voy. Porque yo solo no puedo. Cuento con más respaldo, yo entro en unos desafíos más complicados. Yo entro en unas confrontaciones más fuertes con el diablo. No tengo respaldo, voy a tener que ser sabio y medirme y decir hasta aquí llego y de aquí no paso. ¿Por qué? Porque hay que ser sabios. Hay que ser sabios. Porque si tú no puedes y te metes solamente por buena intención más allá de lo que debes, puede salir mal. ¿Te acuerdas, David? El gran guerrero David, en un momento que estaba cansado, que estaba débil, se metió con los gigantes y a poco más lo matan. Si no llega a intervenir alguien de cerca de él, lo matan. Y le dijeron, oye, tú no vuelves a pelearte ya más solo con los gigantes. Ya no estás para eso. Hay que saber los límites de cada uno. Hay que saber los límites de cada uno. Por eso nos necesitamos, hermano. Y si queremos ver a Dios siendo glorificado en este país, en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, tiene que haber un movimiento solidario de oración entre pastores, entre ministros, cual no ha habido en este país desde que yo me he convertido. Yo sueño con un mover de Dios, de intercesión de los pastores a favor de los pastores, de los ministros por los ministros, de su denominación y de la que no es. Sueño con los pastores que oran y los ministros que oran los unos por los otros en la misma ciudad, no importa si son de congregaciones distintas y de grupos distintos, pero que se apoyan los unos a los otros. Yo sueño con eso. Es más, no es que sueñe, es que yo sé que si eso no se produce, va a ser muy difícil que veamos lo que queremos ver. Antes de mi generación hubo otra, que algunos ya han muerto, otros ya son muy viejitos. Hubo una generación que también quería ver el avivamiento, tanto como nosotros, que soñaban tanto como nosotros y que hicieron ciertos esfuerzos y ciertos sacrificios como nosotros. Pero, en mi modesta opinión, cometieron un error. No oraron los unos por los otros. No hubo un respaldo fraternal, solidario, entre los ministerios. Cada uno hizo su batalla. Cada pastor luchó con su congregación como pudo, y si pudo y si no pudo. Y cada uno, sálvese quien pueda, y por eso la cosa no salió bien. Porque no hubo este espíritu que tenían Aarón y Ur. Y este espíritu tiene que empezar por la casa. Este espíritu tiene que empezar por la congregación. Tiene que haber aquí hombres y mujeres de Dios que levantan los brazos de su pastor. Sí, seguro que los hay. Pero yo hago un llamamiento en el nombre del Señor a esta congregación. Y es que se multipliquen. Si los hay, que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca, que Dios les renueve la visión en este tiempo y haya gracia de Dios. Y aunque los haya, que se multipliquen los hombres y las mujeres que van a orar todos los días por el pastor, por su familia, ahí, todos los días, orando por su vida, orando por su corazón, preguntándole: pastor, ¿por qué quieres que ore? ¿Qué necesitas? Hermanos, esto tiene que ocurrir. Si estas cosas que están escritas no ocurren, no vamos a ver lo que queremos ver. Yo ya le he hecho la pregunta a Dios: Dios, ¿por qué no lo haces tú y lo haces tú? Y la respuesta de Dios es: porque no me da la gana. No me da la gana de hacer las cosas en contra de mi propio criterio y de mi propia voluntad y de mi propio diseño. Yo soy el Señor, yo establezco los criterios y ustedes obedecéis o perdéis la oportunidad. Pero a mí no me vas a cambiar tú. Así que mira, yo ya me he rendido. Ya sé que a Dios no lo puedo cambiar. En ese sentido no lo puedo cambiar. Entonces más me vale entrar por el aro, hermano. Entrar por el aro. Entrar por el aro para mí es humillarme. Es reconocer que yo solo no puedo, que necesito hombres y mujeres de Dios, como a Aarón y Ur, que me levanten los brazos todos los días, que yo solo no puedo. Amén. Amén. Quiero que nos pongamos de pie y quiero orar por este, quiero terminar aquí, en este momento, en este punto. Hermano, como alguien que no tiene ni la más remota idea de nada, pero yo quiero orar para que Dios levante hombres y mujeres como Aarón, como Ur y también como Josué. Si yo tuviera tiempo, o si Dios lo permite y el pastor lo estima oportuno, algún día os predicaré de la importancia de generaciones trabajando juntas. Un anciano orando e intercediendo y un jovencito cortando cabezas. Dios tiene que levantar una generación que va a hacer lo que ya nosotros no podemos ni debemos hacer. Amén. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer y podemos hacer, la gente con más años, y es subir a la montaña y orar, interceder, aún en nuestra debilidad. Amén.